Estamos en contacto ahora con el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamusu. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Aldo? Buen día.
Bueno, gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos. Y bueno, ¿cómo son estos minutos previos a la puesta en práctica de todo el sistema nuevo para 18 de julio?
Y bueno, son de evaluación y de un poco de ansiedad para saber cómo empieza a funcionar. Estamos tranquilos y convencidos de lo que se ha hecho hasta ahora, o sea, todo este trabajo previo va a comenzar a dar algún resultado concreto. Siempre los primeros días, las primeras horas son un poco las más complejas en estos cambios que se introducen en el transporte, sobre todo porque, bueno, la información, si bien se busca siempre la manera de hacerlo, y ahí le agradecemos a ustedes porque son muy importantes, también se ha hecho un trabajo en el territorio con la entrega de volantes y con la entrega de folletería, porque en esto es muy importante justamente la información, porque como hay diferentes horarios, pero estamos convencidos de que son las medidas que hay que tomar y también saber que siempre hay ajustes de primera hora que se puedan llegar a saber.
Pablo, me llamó la atención, nos enteramos muy sobre la fecha del cambio. ¿Esto estaba premeditado? ¿Les parece que es lo adecuado?
Siempre hay que en ese sentido, capaz que siempre hay opiniones.
Es un detalle menor, ¿no? No es un detalle mayúsculo, pero nos llamó la atención, nos enteramos hace 3 días de que iba a pasar hoy lunes esto.
Sí, en realidad puede haber pasado algo de eso. También había como un gran objetivo que era comenzar a aplicar estos cambios en la época de vacaciones, ¿verdad? Porque hay un descenso en la cantidad de pasajeros, hay como una mayor tranquilidad en el sistema para aplicar cambios, y ese también fue un poco el objetivo. Y bueno, en materia de comunicación creo que siempre se puede mejorar, pero como son bastante focalizados los cambios, también se estuvo trabajando previamente a nivel local, a nivel de justamente de quienes son usuarios de esas líneas.
Claro, ¿por qué estas líneas y no otras? ¿Por qué la conclusión?
Bueno, hay un trabajo bastante técnico de análisis de línea por línea. Cuando se estudia línea por línea empiezan a surgir algunas conclusiones. Creo que la gran conclusión es que estamos trabajando sobre un corredor de transporte o sobre un eje de transporte que es 8 de octubre y 18 de julio, que tiene una oferta de transporte realmente importante. Es el principal corredor de transporte de la ciudad en materia de transporte de pasajeros, vamos a decir, para poder medirlo, es el corredor que tiene 5.000 pasajeros por sentido. Hay ciudades en las que tienen 15, 20.000 pasajeros por sentido, pero en nuestra ciudad, con nuestra escala, es el principal corredor de transporte. Entonces, básicamente, para ir más a lo conceptual, no al detalle, podemos decir que llegando a ese corredor de transporte, los pasajeros tienen una oferta realmente importante, tienen una frecuencia que baja de los 3 minutos, 2 minutos, o sea, cada 2 minutos pasa un ómnibus por 8 de octubre. Entonces, todo lo que desemboca en ese corredor fue lo que se empezó a estudiar, y en el estudio surgió que, bueno, las líneas seleccionadas fuera del horario pico, pues esto creo que es algo que también tenemos que hacer mucho énfasis en el momento de comunicarlo. O sea, estos cambios rigen entre las 9 y las 17 horas, y no es arbitrario, no es casual. Se colocó ese horario precisamente porque en los horarios pico se considera que el transbordo obligatorio, ¿verdad?, o el transbordo compulsivo, tampoco es una buena herramienta, porque, bueno, si un ómnibus viene lleno y yo tengo que hacer bajar a todo el mundo para subir a otro ómnibus, de alguna forma no es demasiado práctico y también se pierde mucho tiempo en el sistema. Entonces, estos cambios rigen a partir de la hora 9, que es cuando la demanda sustancialmente se reduce. Y bueno, ese fue un motivo de la selección de estas líneas.
Claro, nos preguntábamos justamente cuando hablamos de transbordos, ¿no? Uno viene por 8 de octubre y llega a Tres Cruces para después retomar por 18, se baja del ómnibus. ¿Cuánto se estima la espera para el cambio de bus allí?
Y bueno, es lo que te decía. Sí. Tenemos prácticamente un ómnibus por minuto. Un ómnibus por minuto, minuto y medio. Esto creo que es la parte la parte más menos complicada del sistema de transbordo en este corredor, en este eje de transporte, porque tenemos una oferta realmente muy buena. Eso también se estuvo evaluando, ¿no?
Perfecto. Estamos hablando de que hay líneas que van a, en los horarios a los que has hecho referencia, van a estar recargando otras calles, como por ejemplo Colonia. También se habla de la calle Mercedes. ¿Cómo es un poco el panorama para estas calles?
Bueno, se evaluó desde el punto de vista del tránsito y bueno, las conclusiones a las que se llegaron fue que son calles que absolutamente tienen capacidad para absorber esta frecuencia de estas líneas de ómnibus. Y en el fondo de todo, Aldo, tenemos que ser conscientes de que nuestro sistema de transporte tiene algunos defectos, fue siendo de alguna forma generado o se fue diseñando en otra Montevideo, en otra ciudad, que fue cambiando, que fue cambiando sus centros atractores de viaje, ¿verdad? La gente en algún momento se movía toda para el centro, hoy eso ha cambiado notoriamente, se han generado otros movimientos en la ciudad, y el sistema de transporte un poco rígido le fue costando irse adaptando a esos cambios, de la misma manera que le fue costando empezar a cubrir una demanda que lamentablemente empezó a venir de cada vez más lejos, porque la ciudad, por falta de planificación y por otros motivos sociales que durante una década, sobre todo en los 90, fue generando una expulsión de la gente hacia la periferia, y el sistema de transporte no acompasó o no lo acompasó debidamente ese cambio tan importante demográfico. Y bueno, tenemos la situación un poco paradójica de que la principal avenida de la ciudad llegamos a tener casi 200 ómnibus por hora en un cruce en ambos sentidos, y en algunos barrios realmente tenemos demandas muy insatisfechas, y que bueno, con los recursos que se liberan de estas medidas de reestructura, vamos a estar, por ejemplo, duplicando la frecuencia en el entorno de la calle Rinaldi, que es una barriada muy importante y que tiene una demanda de transporte de muchos años insatisfecha, y lo mismo estamos haciendo en la calle Susana Pintos, que todo el mundo la conoce como Carlos Magno, que bueno, se generaron dos barrios allí, que en algún momento fueron asentamientos, pero que hoy son barrios consolidados y que la gente reclama con toda justicia que tiene que tener un mejor servicio de transporte, y es lo que estamos de alguna forma también completando con estas medidas.
O sea, se complementa una demanda insatisfecha entonces. ¿De cuánta gente hablamos que se ve favorecida entonces, teóricamente?
Bueno, no tengo los números de memoria, pero son barrios importantes. Sí. Lo mismo va a pasar para el lado de Villa García, el barrio El Monarca. Tenemos en el foco de estudio otro barrio que está creciendo de forma impresionante, que es Villa Teresa, Nuevo París. Hay una cantidad de cooperativas de vivienda que se han generado por allí, y bueno, el sistema de transporte ha seguido abasteciendo esto con los mismos recursos o con las mismas líneas que circulan. Entonces lo que no podemos hacer, y no queremos hacer, y no vamos a hacer, es agregarle ómnibus a un sistema cuando en realidad tiene recursos que están de alguna forma mal distribuidos en alguna parte de la ciudad. Si yo tengo 200 ómnibus por hora en 18 de julio, y el problema no es los ómnibus, el problema es que esos ómnibus circulan prácticamente vacíos en los horarios valle, en los horarios que no son pico, ¿verdad? Ajá. Y bueno, de ahí es donde, con mucho trabajo y con mucha gente haciendo ese trabajo, estamos llegando a estas medidas que en los primeros días generalmente van a generar una cierta molestia, una cierta falta de información. Pero bueno, con el correr de los días y con el personal que tenemos desplegado en el territorio, tanto nuestro como de los operadores, o sea, de las empresas, lo vamos a ir corrigiendo entre todos.
Ahora, Pablo, ¿qué tema sensible que tú acabas de manejar, ¿no? Porque estamos hablando de readecuar el sistema. Hay demanda insatisfecha. Yo me pregunto, ¿no? Analizando un poco el tema de la rendición de cuentas, uno se encuentra con artículos que tienen que ver con la renovación de flota del transporte colectivo. ¿Es necesario que haya más ómnibus en las calles? ¿Es necesario que las empresas tengan más coches? ¿Cómo lo están viendo desde la Intendencia?
Nosotros lo estamos viendo como que en realidad el sistema de transporte tiene los recursos que tiene que tener. Y ahí, cuando entramos a analizar ese tema, Aldo, entramos en otro de los temas del transporte que quizás sea todavía más complejo de poder explicar. Sí. Y que tiene mucho de técnico, pero tiene mucho también de político, y que es precisamente el precio del boleto, la tarifa, ¿verdad? Una tarifa que lo que hace, mediante una fórmula paramétrica, es recoger los costos del sistema. Y cuando hablamos de los costos del sistema, justamente tenemos que hablar de la cantidad de ómnibus, y no tanto de los ómnibus, sino sobre todo del componente de la masa salarial, que es la que más influye en el precio del boleto. Entonces, lo que sí estamos muy muy firmes en trabajar, y es lo que estamos haciendo, en esa dirección estamos yendo, es analizar los recursos que tenemos, analizar la malla, o sea, la red de servicios que tenemos en la ciudad, y bueno, cuando nos ponemos a hacer ese trabajo, lo que empiezan a surgir son justamente necesidades de redistribuir esos recursos y hacerlo funcionar mucho más eficiente. Otro de los temas que tenemos, un problema, si se quiere, endémico, que no es de Montevideo, es de los sistemas de transporte en general, sí. Cuando estos sistemas son operados por privados, es la competencia. Se dice mucho por ahí que la competencia es sana. Bueno, en el transporte la competencia no es un fenómeno que sea sano y que le haga bien al sistema. Y bueno, son otros de los fenómenos, la competencia es otro de los problemas sobre los que tenemos que trabajar, y con la tecnología que hoy tenemos a disposición,
por ejemplo,
tenemos que ser capaces nosotros como reguladores de justamente
es posible,
evitar esa competencia.
¿Es posible poner un ejemplo cuando te referís a esa competencia, por dónde pasa en los hechos?
Bueno, cuando yo tengo un corredor o una calle, para no hablar en términos técnicos, cuando yo tengo una calle en donde hay varias líneas, y esas líneas son de diferentes operadores, ¿verdad?
Operadores,
diferentes empresas. Y esos operadores, en lugar de estar con los horarios coordinados para tener un mejor servicio, lo que tienen la tendencia o tienen la tentación de hacer es de competir por el mismo mercado o por el mismo pasajero, se distorsiona toda la red horaria, y en lugar de tener un servicio coordinado cada tantos minutos, termino teniendo un problema en el sistema, que es que uno quiere pasar adelante del otro para competir por ese pasajero.
Claro.
Eso es un poco también un vicio o un defecto que tiene cualquier sistema de transporte, y que nosotros, como te decía, con tecnología y con decisión política, no solo la nuestra, sino en acuerdo con los operadores, sin dudas creemos que tenemos que...
¿Cómo ponerse de acuerdo en eso, no?
Bueno, yo creo que de alguna forma lo vamos a lograr, y lo estamos logrando en un montón de cosas, porque estamos trabajando en clave de sistema. Hemos llegado a la conclusión de que el sistema está complicado, porque por otro lado, y por suerte, porque hay un montón de gente que cambió su modo de transporte por otros modos de transporte, bueno, lamentablemente eso también nos está repercutiendo en el sistema y nos lleva a ser cada vez más como los cirujanos, ¿verdad? Tenemos que ser cada vez más cuidadosos con las medidas que tomamos, porque hay que mantener un equilibrio general del sistema, y hay que mantener en funcionamiento un sistema que, bueno, que por suerte tenemos, y que la ciudad a veces... Siempre está bueno que querramos ir a mejorar y querramos tener mejor sistema, pero también tenemos que saber que el sistema de transporte de Montevideo tiene muchas cosas buenas, y que a veces cuando vienen de afuera nos los hacen ver más de lo que lo vemos nosotros.
Pablo, y estamos hablando de que está prevista una reducción del 20% en lo que se respecta al tránsito de buses por 18 de julio entre las 9 y las 17 horas, ¿no? Aproximadamente. En los hechos, ¿cuántos ómnibus menos serían?
Serían unos 700, 800 ómnibus.
700, 800 ómnibus, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos a dar, o los proyectos de la Intendencia con respecto a otras modificaciones en la zona céntrica, ¿no? Porque uno se pone a pensar, bueno, de alguna forma se está recargando un poco más el tránsito por las calles laterales a 18 de julio. Mucho se ha hablado acerca del tránsito vehicular privado, los coches, ¿no?, que transitan. ¿Está previsto algún tipo de modificación, de restricción?
Aldo, lo que tenemos todavía sin definición completa, y creo que ya falta poco para que esto ocurra, es lo que se ha dado a conocer como el proyecto 18 de julio, ¿verdad? Es un proyecto bastante más integral, que no es solamente un proyecto de transporte, que es un proyecto más urbanístico, si se quiere, que tiene una cantidad de componentes, y obviamente que el componente tránsito, el componente movilidad en todo esto es muy importante. Estas medidas que se están tomando a partir de hoy tienen que ver, obviamente, con esa necesidad de reducir la cantidad de ómnibus en 18 de julio, pero obviamente también en la Ciudad Vieja, que de alguna forma no podemos separar Ciudad Vieja de lo que es 18 de julio. Hay como un eje allí articulador de lo que es la ciudad, y bueno, seguramente vamos a estar tomando medidas. La idea te podría decir que está primando es que el retiro drástico de los autos de 18 de julio se manejó, se estudió, se hicieron algunas simulaciones que dieron realmente una situación compleja en el entorno de 18 de julio, precisamente en esas calles paralelas, pero que también tenemos claro que tenemos que tomar algunas medidas que no solamente van por el lado de la circulación, sino también por el lado del estacionamiento, ¿verdad? El estacionamiento en las zonas, en los microcentros de las ciudades, en las zonas céntricas de varias ciudades, tiene que ver mucho con justamente con esa movilidad. Pero no podemos tomar medidas aisladas ni tampoco drásticas. Estamos haciendo un estudio genérico, integral, y en algún momento seguramente vayan a haber medidas de desestímulo a la circulación en vehículos particulares.
Pero antes precisar los estacionamientos, ¿puede ser?
Bueno, tenemos que definirle el tema de estacionamiento tarifado, el estacionamiento, por suerte están surgiendo algunas iniciativas privadas con respecto al estacionamiento, bueno, algunas tecnologías nuevas para poder aprovechar mejor el espacio. Tenemos que definir también otros modos de transporte como la bicicleta. En fin, hay un conjunto de temas que siguen siendo estudiados, más allá de que se hagan casi en absoluto silencio, pero que, bueno, nos van a llevar en algún momento cercano sí. a poderle contar a ustedes y a la población cuál va a ser la primera etapa del proyecto 18 de julio.
No, esa frase tuya ha sido importante, ¿no? Manejaron, obviamente, el retiro drástico de autos de 18 de julio. Yo sé que eso se ha conversado ya, pero que uno se pregunta, bueno, si en efecto se va a poner en práctica, ¿no? Y cuando tú hablas de mejor aprovechamiento del espacio, ¿no? ¿A qué te referís concretamente?
Al espacio acotado que tenemos en nuestra ciudad, ¿verdad? 18 de julio, si bien es la principal avenida, tiene un ancho bastante estrecho, sobre todo en el tramo que va entre Ejido y Plaza Independencia, y en general el espacio público que el automóvil de alguna forma se apropia de él, con un uso aparte del espacio bastante irracional en el propio automóvil. Si uno mira, no hay que ser demasiado técnico en esto, simplemente con la observación, uno puede salir a 18 de julio y puede simplemente dedicarse a observar, y va a haber automóviles, la mayoría de ellos con un pasajero, ¿verdad?, que circulan por 18 y seguramente su destino sea el centro de la ciudad, y por otro lado va a haber esto otro, que es lo que es sobre lo que estábamos hablando hace un ratito, que tiene que ver con una cantidad de ómnibus que van para el mismo lugar y muchos de ellos casi vacíos, ¿verdad? Esas son, de alguna forma, podemos llegar a ese diagnóstico rápido con la simple observación y, bueno, hay que tomar medidas para...
¿Y ya está en condiciones, Pablo, el ómnibus competir con el auto?
Bueno, creemos que no.
En los tiempos.
Creemos que no, creemos que falta bastante sobre lo que pasa adentro del ómnibus. Creo que hemos mejorado algunos aspectos que la gente nos reclamaba mucho, como por ejemplo el tema de la limpieza en las unidades. Y bueno, y por afuera del ómnibus también tenemos que seguir mejorando, y en ese sentido hay un proyecto hoy por hoy en plena ejecución que tiene que ver con retomar y repintar y reseñalizar y después controlar la modalidad solo bus, ¿verdad?, que creemos que ha sido una modalidad que la ciudad en algún momento incorporó, que dio muy buenos resultados, como en la avenida Graciada, en la propia avenida Italia, y que cayó un poco en desuso por falta de control y también por falta de mantenimiento de la señalización. Bueno, uno de los ejes del Departamento de Movilidad...
Volver a pintar
y después volver a controlar, y no solamente quedarnos siempre en eso. Yo creo que en esto lo hemos hablado muchas veces contigo.
Sí.
Cuando yo estaba en la UNACEF, tenemos que tratar de, entre todos, tratar de salirnos un poco de esa lógica de que el Estado tiene que controlar todo, ¿verdad?
Claro.
Ahí tenemos que apelar al cambio de conducta, y en el cambio de hábitos y en el cambio de conducta seguramente va a mejorar la movilidad. Si cada uno de nosotros repiensa en algún momento si es necesario utilizar el auto para determinado movimiento, para determinado viaje diario, o lo puedo hacer de otra manera, o lo puedo hacer caminando, o capaz que me gusta para salir en la bicicleta y de paso generar algún hábito bueno para la salud, contrario, pienso si no está bueno subirme al ómnibus. Yo creo que un poco en esa reflexión colectiva también mejoran las ciudades.
Claro, yo te preguntaba...
No es algo nuevo, es algo que muchas ciudades ya han hecho, ¿no?
Claro, pues yo te preguntaba por eso, por la competencia del ómnibus contra el coche, por ejemplo, los tiempos, ¿no? ¿Cuánto demora un viaje en ómnibus y cuánto demora un viaje en auto? Que a veces las diferencias pueden ser muy grandes.
Bueno, y yo creo que si cada uno de nosotros hacemos ese ejercicio, sí, nos vamos a dar cuenta que no es tanta la diferencia, porque puede ser capaz que en el trayecto,
sí,
pero tenemos que poner en esa ecuación cuánto demoramos después en buscar lugar para estacionar.
Exacto.
O los costos.
¿O cuánto sale? Y por ahí en las medidas,
claro,
para desestimular.
Claro, el tiempo también tiene que tener un valor, ¿viste? Y sí, creo que eso también tiene que estar en el momento de la decisión. Yo creo que falta todavía, sin duda, sí, que falta. Pero bueno, en materia concreta de lo que es el centro de la ciudad, tenemos mucha expectativa porque está en pleno desarrollo la fase 2 del Centro de Gestión de Movilidad, uh-huh, que va a incorporar todos los semáforos del centro de Montevideo. Esto es un sueño del pibe de muchos de nosotros de hace muchos años.
Sí.
Que los vamos a estar pudiendo sincronizar como hoy sincronizamos los de la Rambla, los de Avenida Italia, ¿verdad? Con esa modalidad de onda verde que nos va a permitir, creemos nosotros, mejorar bastante
todo también 18 los tiempos de julio.
Todo
18 de julio, ¿no? Pablo, finalmente...
Todo el centro,
este, la onda verde. Y si yo te preguntara hoy, ¿cuándo ustedes estiman que se pondrían en práctica medidas para los coches? No los buses, sino los coches particulares por 18 de julio y aledaños. ¿Qué les parece a ustedes una fecha aproximada?
Para conocer las primeras. En materia de estacionamiento creo que van a haber novedades muy, muy, muy próximas.
A ver, sí.
Muy próximas. Sí. Los tiempos te los puedo decir. Todavía no te puedo adelantar
bien
cuáles son las medidas porque eso todavía se está definiendo.
Bien.
Después, con respecto a lo otro, el Centro de Gestión de Movilidad ya viene instalando, instaló a Graciada, Carlos Mera Ramírez. Estamos esperando por los accesos. Creo que hay un conjunto de medidas que nos van a llevar a una mejor.
Claro, porque de alguna forma cuando uno habla de estacionamientos tarifados ya está restringiendo el movimiento vehicular, ¿no? Porque ahí uno hace la ecuación, no me sirve venir por acá.
Es la idea.
Claro.
Yo creo, y creen los equipos técnicos, que no hemos llegado a una situación de saturación.
Uh-huh.
Si bien, obviamente, no podemos decir que no hay una congestión en el tránsito, todo el mundo la puede observar. Pero no llegamos nunca a los niveles de saturación que podemos ver en ciudades vecinas, por ejemplo, ¿verdad? Esos,
claro,
congestionamientos de tránsito brutales que se generan en otras ciudades del mundo. Por suerte Montevideo no ha llegado a eso y creemos que con estas medidas y con ese cambio cultural que todos tenemos que adoptar, vamos a gestionar muy bien eso.
Bien, entonces esperamos, este es un anuncio que puede ocurrir en días o en semanas.
Por ahí va a andar, sí.
Por ahí va a andar, dale. Bueno, estaremos atentos, Pablo. Muchas gracias por tu tiempo.
Como siempre, gracias a ti, Alex.
Ha sido un gusto, hasta luego. Pablo Itamuzú, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Bueno, ya lo vieron ustedes, ya estamos en los cambios, ¿eh? En las líneas de ómnibus por el centro de Montevideo. Y ojo que estamos atentos a otros cambios en otros puntos del país. No solamente hablamos de Montevideo aquí.